sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Días tengan ustedes en este sábado 2 de julio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este multiverso en el que, híjole, primero que nada saludo a mi compañero Luis Ignacio Román Morales.
Margarita, muy buenos días, un gusto como siempre estar contigo y con todo multiverso.
Y nuestro colaborador del ITESO. Y Nacho, qué triste, qué rabia. Cada sábado tener que dar noticias que nos indignan. Justo hace una semana hablábamos de los dos jesuitas y el guía de turistas asesinados en la Sierra Tarahumara. Y el día de hoy nos unimos a este grito colectivo de rabia por el atentado a nuestra compañera Susana Carreño, periodista de larga trayectoria y directora de Radio Universidad de Puerto Vallarta, que fue atacada ayer y lesionada en cuello y tórax. Así es que nos unimos a este grito de basta a la violencia en México. Y bueno, el día de hoy empezamos este programa con esta canción de la murga, esta murga de sobre la trata, porque tenemos una invitada que ya vamos a presentarles en un momentito. Pero antes vamos a recibir también otra invitada por vía teléfono. Nacho, tenemos a María Atilano.
Sí, la compañera María Atilano es una de las líderes, yo diría, históricas de movimientos de las organizaciones no gubernamentales mexicanas. y muy particularmente María ha estado centrada en todo lo que es el análisis y movilización frente a los procesos de liberalización económica internacional. De hecho, ella fue dirigente durante muchísimos años de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Y justo un asunto que ahorita se está viendo de manera pues un tanto clara es que se está terminando de cocinar finalmente lo que es el nuevo acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea. Y curiosamente no ha pasado en los medios de difusión como algo significativo, no ha habido gran debate y estamos hablando finalmente del segundo bloque tanto comercial como de inversión más importante de México, justo después del de los Estados Unidos. Entonces, habrá una conferencia de prensa al respecto, convocada por las propias organizaciones civiles, para el próximo lunes. María forma una parte muy dinámica de ello y por eso pues le agradecemos mucho que esté con nosotros el día de hoy. María.
Ay, bueno, pues un gran gusto estar en uno de mis programas favoritos con Margarita, con Carlos, no sé si todavía por ahí anda.
Al rato llega.
Y contigo, Nacho, y con un saludo a todos y a todos los audioescuchas.
Está con nosotros también el día de hoy Mayra Hernández, que ya aquí en cabina, porque el día de hoy está dedicado, vamos a dedicar el programa a la trata y tráfico de personas, pero no quisimos dejar pasar, María, lo de la rueda de prensa y que nos platiques brevemente para en un próximo programa invitarte con más tiempo.
Ah, con gusto, muchas gracias. Bien, pues Guadalajara fue el marco y hace poco en un programa de ustedes lo mencionaron, el 28 de mayo situaciones graves que pasaron en el marco de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, pero que las organizaciones nacionales e internacionales y locales organizamos, como la Alianza Social Continental, como el Transnational Institute, como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, como organizaciones locales como la Universidad de Guadalajara, como el IMDEC, varias organizaciones que estuvimos y que desafortunadamente en el final, cuando tuvimos la marcha que era pacífica y demás, ocurrieron todos los datos que ustedes mencionaron y que de hecho durante años y años y años obligaron a compañeros que fueron acusados injustamente de estar echando viajes a Guadalajara para las firmas correspondientes en todo este daño. Pero el asunto del acuerdo global y el Tratado de Libre Comercio con México y entre México y Europa, pues eso ha seguido desafortunadamente la cláusula democrática y de derechos humanos no ha sido respetada y no ha tenido vinculación, y desafortunadamente pues las transnacionales europeas y mexicanas han actuado impunemente violando los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, de las mujeres, de micro y pequeños productores, impedido un sistema energético sostenible, descentralizado y democrático, y una agricultura campesina, pilar de nuestra soberanía alimentaria, asimismo convertido en mercancía los bienes ambientales y afectados a miles de especies. Y este acuerdo modernizado no hará más que ahondar estas desigualdades e injusticias. Entonces, de tal manera que organizaciones de Europa y organizaciones mexicanas, pues seguimos insistiendo en que eso no puede seguir haciendo así. Y ya no estamos diciendo que hagan reformas, que hagan parches ni nada, sino que no queremos que se ratifique ni se modernice este acuerdo global, que ya vamos con 25 años de eso, y las promesas no han sido cumplidas. De tal manera que se han buscado firmas, hay más de 100 organizaciones mexicanas y europeas que hemos firmado en contra de que persista este acuerdo global, que se ratifique, que se modernice. Y para ello, el próximo lunes 4 de julio a las 11 de la mañana, podemos tener una conferencia en donde vamos a expresar 6 razones para no ratificar el acuerdo global entre la Unión Europea y México.
María, pues, ¿en dónde va a ser?
Es una conferencia de prensa virtual.
Ah, muy bien.
Y para lo cual hay una liga para todos los medios y personas interesadas que quieran participar, que se las podemos mandar. No sé si vía Nacho o cómo creen que sería lo mejor.
Claro, sí, la podemos poner en la página de Multiverso.
Claro.
Perfecto.
Y ahí, entonces, ahí nos vemos.
Se la mandamos a Nacho y él que la haga llegar o algo
sí,
así.
Sí, claro que de sí. Ajá, con muchísimo gusto.
Sí, sí. Y pues muchas gracias por esta oportunidad y ya ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante sobre esta situación.
Nos ponemos de acuerdo aquí fuera del aire.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, María. Entonces, el lunes 4 de julio, 11 de la mañana.
11 de la mañana, virtual.
De manera virtual y ponemos la liga en la página de Multiverso.
Perfecto.
Bueno, perfecto. María, pues muchísimas gracias y estamos en contacto.
Exacto.
Muy fuerte abrazo, María.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta gracias. Luego. Bueno, pues ya están avisados, avisadas. Y ahora sí, pues recibimos aquí en cabina a Mayra Hernández. Mayra.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy
después
bien.
Después de 4 años. 4 años que no venías de nuevo aquí a Radio Universidad.
Así es, tantas cosas que han pasado.
Tantas cosas. Y mira, lo prometido es deuda. Bueno, Mayra, cofundadora de Back Home, esta organización no gubernamental en contra de la trata de personas. Y hace 4 años nosotros, saliendo de cabina, le dijimos a Mayra, hay que hacer una campaña. Bueno, pues te tenemos una sorpresa porque gracias a nuestro compañero Gilberto Domínguez y a Arturo Espinosa que nos apoyó y al director de la radio, al nuevo director de la radio, a quien saludamos, felicitamos, Carlos Martínez, y gracias a Dolores, nuestra coordinadora de producción, nos sumamos a Julio Azul. Y vamos a presentar una de las... esta campaña va a correr en Radio Universidad y a partir de la próxima semana vamos a escuchar una para arrancar nuestra conversación, ay Dios, con Mayra, una de estas producciones.
La trata de personas es un delito.
Infórmate.
La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder con fines de explotación.
Hagamos visible la trata de personas. Es un crimen que sucede a nuestro alrededor.
Julio Azul, comisiónunidos.org.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decía, pues esto es parte de una campaña. Ya nos platicará ahorita Mayra qué es esto de Julio Azul, ¿verdad? Pero antes de eso, les quiero decir que tengo 3 regalos, 3 pases dobles, nada más y nada menos que para ir el 9 de julio a escuchar al Tri en la Concha Acústica. Se llama Concha Chela. ¿Qué tal para los argentinos el nombre, eh? Concha Chela. Sábado 9 de julio a las 8 de la noche en la Concha Acústica, el Festival Gastronómico y Musical Concha Chela. Está padrísimo.
Qué padre.
Concha Chela. En vez de Coachela, Concha Chela. En el Parque Agua Azul y va a estar el Tri, cerveza artesanal, etcétera. Entonces, 3 pases dobles. Pueden llamar al 31-34-22-22, de las extensiones 12801 a la 12803, y a través de la página Multiverso 360 Comentarios en Facebook. Bueno, quiero decirles que las actividades de este evento van a empezar a las 2 de la tarde y terminarán a las 9 con el concierto, ¿sí? Entonces, tres pases dobles. Bueno, pues ahora sí, Mayra. ¿Qué es eso de Julio Azul?
Bueno, te platico un poquito. La ONU conmemora el día 30 de julio como el Día Internacional en contra de la Trata de Personas. Sabemos que hay, por ejemplo, muchas veces fechas conmemorativas como el 8 de marzo, que ya la tenemos como muy presente. El 30 de julio, pues todavía no es algo como muy visible ni en el mundo ni en el país. Entonces la ONU saca la campaña Corazón Azul desde hace ya varios años, en la que se visibiliza la trata de personas. Entonces cada año, el 30 de julio, se visibiliza. La campaña Julio Azul la saca Fin de la Esclavitud, y ahí su propósito es durante todo el mes el visibilizar lo que está sucediendo. Y así también, de igual manera, pues nos ha invitado a nosotras como Back Home a ser parte de algunas de las actividades que están teniendo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a empezar a pintar una de las esculturas de Álvaro Cuevas. Y es pues el visibilizar este delito durante, pues nosotros tratamos de visibilizarlo todo el año, pero es muy padre que esto se comience a pues hablar. Entonces, el Corazón Azul es de la ONU y pues este mes se va a visibilizar con la campaña de Fin de la Esclavitud, que estamos ahí de aliadas.
Nacho, quiero contarte que en estos 4 años que no veíamos a Mayra aquí en cabina, ha tenido muchos logros. Digo, a mí me da mucho gusto que alguien como ella se dedique de tiempo completo a combatir la trata de personas. Entonces ha obtenido pues reconocimientos como el premio Mujer Tech, ¿verdad? Y otros. Y bueno, pues escuchábamos ahorita primero un poco para contextualizar qué es la trata de personas, ¿no? Eso es lo que escuchábamos en este spot. Y yo creo que es importante que nos recuerdes, ¿no?
Así es.
Nacho, ¿cómo ves? Que nos recuerdes a qué nos referimos con trata y tráfico de personas. Le decía yo a Nacho, fíjate, tiene muchas aristas y las iremos desglosando, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con esto que pasó con el tráiler.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Uh-huh. O sea, entonces, bueno, primero, como para volver a repetirnos, ¿qué es la trata de personas?
Sí, la trata de personas muchas veces la confundimos o la visibilizamos nada más con la explotación sexual. Entonces, aquí algo bien importante es comenzar a ver este término como, en términos como muy generales, es cuando se explota a un ser humano. ¿Y cómo es como sucede esto? Sucede con acciones, con medios y con fines. Las acciones son cuando, así como decía el spot justamente, cuando un ser humano es captado, es por medio de, por ejemplo, de engaños, y que el fin sea la explotación y que sea también un fin económico. Como un ejemplo un ejemplo de trata podría ser que nace un bebé en un hospital. Entonces, estas redes lo que hacen es pagarle a una enfermera para sustraer a este bebé. Entonces, ahí ya el bebé es captado. Después es transportado y trasladado, o sea, lo suben a un coche o a un camión o a un avión, un barco, lo que ustedes quieran, y lo trasladan de un lado a otro. Entonces, si a ese bebé lo suben a un coche y lo llevan de ahí a otro estado o a otro país, entonces ya lo trasladan. Y ese bebé es entregado y es recibido por otras personas. Y todo esto con el fin, tal vez económico, de que alguien haya comprado un bebé. Esto es una adopción ilegal y eso también es trata de personas. O que lo hayan hecho por medio de algún favor también. O sea, no siempre tiene que ser como, como un bien económico, digamos. Okay. Entonces, todo eso es lo que tiene que pasar para que sea trata. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una adolescente por medio de redes sociales que está en una situación de vulnerabilidad, de repente le empiezan a escribir en Facebook, a hablar bonito, a pedirle fotografías, a extorsionarla y a decirle, si no te sales este día de tu casa, vamos a matar a tu familia? Entonces, ahí ellas ya están siendo engañadas y están siendo extorsionadas para poder, por ejemplo, salir de casa. Y aquí es también algo muy importante, que luego en las desapariciones se dice, ay, es que se salió sola, o ay, es que está por su propia voluntad. Que eso es algo muy grave que está pasando en todo el país, porque creo que todo se está minimizando a esas, entre comillas, justificaciones. Y tenemos que analizar todo el contexto. Si a esa niña la sacan de su casa, entre comillas, por voluntad propia, o sea, no la trata no es que agarren y entren por ti, bueno, sí, pero no la mayoría de las veces. Y que te tengan encadenada y tapada de la boca, o sea, no. Hay muchas que se salen, sí, por su propia voluntad, pero por medio del engaño. Y ya después, cuando están afuera, ahora sí, viene toda la explotación, viene la prostitución infantil o material abusivo sexual infantil, y ya viene como todo este contexto detrás que hay de las redes del crimen organizado.
La trata implica, Mayra, de acuerdo a todo lo que nos estás diciendo, un desplazamiento físico, es sacar a una persona de su entorno inmediato. Porque esa pudiera ser una distinción, por ejemplo, importante con la explotación de un trabajador, uh-huh, o con la lógica de la esclavitud misma. El hecho de desligarla de su entorno familiar o comunitario más directo, y que esto implica, por lo tanto, un aislamiento de la gente con respecto a todo lo que son los suyos, vaya.
Exacto, porque ese aislamiento justamente es lo que muchas veces hace que las familias, por ejemplo, si yo tengo un niño adolescente, vivimos en pobreza, y a este niño le ofrecen un, entre comillas, un trabajo, y que sea, por ejemplo, del crimen organizado, sin saberlo, se llevan a muchísimos niños. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues que están siendo reclutados para el crimen organizado, que también es trata de personas. Pero yo, como familia, pues me quedo con la idea de que mi adolescente se fue a trabajar al campo y ha de estar bien padre trabajando allá. Y muchas personas así se quedan. Hay veces que les dan permiso de hablar con sus familias para, entre comillas, pues
tranquilizarlos,
decir estoy bien.
Uh-huh. O sea que hay muchos más desaparecidas y digamos, o víctimas de trata de lo que sabemos.
Sí, claro, y ligadas con desaparición, y eso es algo que no se está diciendo.
Porque, por ejemplo, en el caso de la migración, uh-huh, ¿no? Ahí también, Nacho, tú que muchas veces nos recuerdas esta gran bronca de la migración, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, acabamos de ver esta tremenda tragedia. Ahí está también implicada la trata, ¿no? Y el tráfico de personas.
A ver, yo creo que hay un asunto aquí verdaderamente trágico y es parte de la historia de las relaciones tanto nacionales como internacionales. Vivimos en una economía de mercado. ¿Qué es economía de mercado? Obtenemos lo que requerimos a través del mercado, de la compra y venta de cosas, de la oferta y la demanda. Cuando no tenemos los recursos, llega un punto en que se hace oferta y demanda de lo que sea. Y esto implica la vida, esto implica el ser humano. Y finalmente es un mecanismo para obtener divisas. Finalmente es un mecanismo para poder rescatar, ¿cierto?, entre comillas, perverso dinamismo económico en un lugar. Y bueno, pues una de las cosas como más dolorosas que pues llego a decir, a sentir, es, a ver, en términos estrictos de mercado, un niño que vive en la calle no vale nada. Si no tiene acta de nacimiento, si no va a la escuela, si ni siquiera tiene pues por ahí un nombre claro, no vale nada. En términos monetarios. Pero en cambio, un par de riñones en los mercados internacionales, un corazón, un hígado, dos córneas, se le pueden sacar millones de dólares.
Así es.
Y entonces, evidentemente, estamos hablando de un negocio, el de la trata, que implica la exacerbación de este discurso de libre mercado llevado al homicidio. y al feminicidio de manera frecuente. Mientras sigamos pensando que todo lo tenemos que resolver en función de obtener el dinero, porque si no, no podemos vivir, está grave. Necesitamos un funcionamiento económico que realmente le dé valor al ser humano y no solamente a una lógica de compra-venta, que es lo que en última instancia estamos viendo en todos los casos de este tipo de violencia.
Así es. Y aquí también algo bien importante que acabas de tocar es que hablaste sobre feminicidios, hablaste sobre niñas institucionalizadas, o sea, ¿qué está pasando con todos estos niños de la calle que no tienen acta de nacimiento y que como sociedad, justo como dijiste, son ya invisibles, son como algo pues normalizado, pero estas organizaciones sí ven ahí esta cuestión monetaria de todo lo que pueden sacar de un niño o niña que nadie va a reclamar. O sea, ese niño, si lo desaparecen, ¿quién va a salir a hacer una denuncia? Si ya de por sí es un niño en situación de calle. Y los feminicidios, que muchas veces vemos como esta punta del iceberg y no estamos analizando si ese feminicidio fue por trata de personas.
Ahí también. Híjole, pues como les decía, es un tema con muchas aristas. Vamos a seguir en la segunda parte de este programa también para recordar los diferentes tipos de trata y para que recordar los eventos que va a haber en este julio, algunos de los eventos para invitar que va a haber. Hoy comienza, hoy nos decías, me mandaste a mí uno en el Parque Rojo, ¿verdad?
Sí, ese en conjunto con Colectiva Hilos y Back Home estamos empezando a tejer. Esta es una muestra de arte que ellas llevan haciendo durante mucho tiempo para visibilizar es como la sangre que se ha derramado durante todos estos años de violencia y es el unirse, el estar tejiendo, el estar hablando y el estar conversando sobre estos temas, que el día de mañana en el Parque Rojo a las 10 de la mañana se va a empezar a tejer en contra de la trata.
Es mañana, yo pensé que hoy comenzaba.
Sí, mañana domingo en el Parque
mañana.
Rojo.
Mañana. Ah, pues va a haber varias tejedoras allá en el Parque Rojo, también van a estar bordando por La Paz.
Por La Paz.
Entonces ahí se encontrarán. Y bueno, nos vamos a un corte, pero antes vamos a escuchar, agradecemos a nuestro compañero José Díaz Betancourt, que nos mandó su escamocha.
La escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Pues apenas comenzábamos a pensar que los muebles urbanos eran excelentes escaparates para difundir nombres, datos, fichas y fotos de algunos de los 15.000 desaparecidos en Jalisco, cuando tras la manifestación del pasado fin de semana, la fuerza de tarea de las corporaciones policíacas, esas mismas que tendrían que ser las primeras respondientes en el caso de las desapariciones vinculadas a un delito, armados con navajitas, se pusieron a quitar por órdenes de quién sabe cuál comisario del misterio los volantes que los manifestantes pegaron en postes y otros aditamentos urbanos. ¿Y como para qué? Si no se puede ocultar que el problema es mayúsculo y existe. Forma parte de nuestra vida como otras expresiones locales y que también están pegadas en toda clase de espacios, como el graffiti y diversas revelaciones que se conocen en la clandestinidad y en forma abierta. Esas no se quitan por afear la ciudad. Y pues vaya que necesitamos con urgencia una estrategia clara para paliar el problema, porque además se agregan hasta 5 desapariciones por día. Y si la solución no es de fondo, pues al menos que la difusión sí esté garantizada para cada uno de los casos.
Ahí les va el pilón.
Pues para muestra un botón. Y sin tener el testimonio del cardenal, pero un vecino de Jalos me dice que hay que pedir la venia cotidiana de los jefes de la plaza para ir a Teocaltiche y viceversa. Todos, sin excepción, sean prelados católicos o no.
La escamocha, por José Díaz Betancourt.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
La trata de personas debe combatirse.
Hazlo visible.
Hoy en día existen más de 40 millones de víctimas de trata. Es la cifra más alta en la historia de la humanidad. En México existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales. La mayoría de las víctimas de trata de personas a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual. México genera más del 60% de la producción global de material sexual de abuso a menores.
Hagamos visible la trata de personas. Es un crimen que sucede a nuestro alrededor.
Julio Azul, comisiónunidos.org.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y esta que escuchamos es parte de esta campaña en la que Radio Universidad se suma a esta campaña contra la trata en julio, en el mes de julio. Y antes de seguir aquí con Mayra Hernández, saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Recién desencriptado. Y les recuerdo que tenemos tres pases dobles para ir a escuchar al Tri en esto que se llama Conchachela. A lo mismo nos pasó a nosotros, Conchachela. Ya, entonces, bueno, pueden llamar al 31-34-22-22 de las extensiones 12801 a la 12803 o aquí a través de la página Multiverso 360 Comentarios. Y bueno, Mayra, escuchamos en esta producción cifras espeluznantes. México. Y Carlos nos ha hablado también ya mucho de esas cifras espeluznantes. Ocupa un lugar tremendo en la pornografía infantil.
Así es. De nuestro país están saliendo todo este tipo de material abusivo sexual infantil. Está entrando, se está produciendo. Y con la pandemia esto fue algo impresionante. Recibimos nosotras muchas denuncias en Back Home de diferentes estados del país, no nada más de aquí, en el que pues les estaba sucediendo, porque esto ya no es cuestión de situación económica, no es cuestión de, en todos lados nos puede pasar y lo podemos tener dentro de nuestras casas sin darnos cuenta, porque como están los celulares, uno como mamá o papá, si no estamos informados, pensamos que pues están a salvo ahí viendo jugando. Y pues del otro lado, de repente ya están llenos de chats de Telegram, de WhatsApp, en donde hay cientos de niños que les están pidiendo fotografías para no hacerle daño a su familia o los tienen amenazados. Y cuando no hacen lo que les piden, de repente esas fotografías se suben a redes sociales, a TikTok, hackean celulares y es como esta manera de tenerlos controlados. Y ha habido casos que nos han tocado en el que los niños ya se iban a ir de casa. Entonces, se logró, por ejemplo, que la mamá ahí en ese momento viera, nos buscan para ayudarles. Y bueno, gracias a Dios ese caso no pasó a mayores, pero pudo haber sido también un niño desaparecido y un niño víctima de trata.
¿Qué hace Back Home? O sea, ustedes, ¿cómo trabajan? Yo, por ejemplo, estoy en mi casa, estoy viendo que mi hijo está solo y de repente noto alguna actitud extraña, yo les llamo a ustedes. ¿Y cómo actúa Back Home?
Sí, nosotros primero, los talleres que damos son conforme a las denuncias que hemos recibido, porque todo esto va caminando muy rápido. Entonces, de repente nos llegan denuncias de unos videojuegos que no teníamos ni idea que existían. Entonces, nos tenemos que poner a investigar acerca de eso. Tenemos personas que, por ejemplo, son gamers, que a eso se dedican y que nos ayudan a dar estos talleres para profesionalizar como un poco todo y que se vea como la realidad desde el otro lado. Talleres de defensa personal, talleres de prevención, y más que prevención y capacitación, sensibilización. Porque yo estoy convencida que si este tema no se les apachurra el corazón a la gente, nos vamos a quedar como siempre nada más viendo y observando cómo todo está tronando, ¿no? Pero no vamos a dar ese pasito a accionar. Entonces, ese es como del lado de la prevención y de los talleres. Que ese, creo yo, es el vínculo que hacemos para que la gente que toma estos talleres diga, ah, okay, o sea, si algo me pasa, las puedo buscar y hay alguien que me va ahí a acompañar y atender. Entonces, nosotras en Back Home puede ser por medio de Facebook, de Instagram, de Twitter o de la línea telefónica que ahorita les doy, que es vía WhatsApp nada más, en donde en caso de que pase algo ya, como este caso que les digo, nos buscan y nosotras les ayudamos a hacer la denuncia, les ayudamos a acompañarles también, porque muchas veces las familias no quieren denunciar y se respeta también. O sea, no podemos nosotras obligar a nadie a que se denuncie, pero sí estamos en ese camino de...
¿Y por qué no quieren denunciar?
Hay algunas por cuidar, digamos, no sé, hubo un caso que tuvimos que su hijo ya había sido secuestrado y ella hizo como todo muy público y había afectado como mucho a la familia. Entonces dijo que ella ya no quería volver a pasar esto con poner como ahí a su niño. Entonces dijo que ya no quería. Y se respetó, pero sí le pedimos que nos diera información para nosotras poder denunciar. Entonces, cada caso es diferente. Y en ese proceso, porque son procesos de denuncia en los que la verdad la familia está sola. No es algo que tú agarres y le platiques así a tu vecina de, ay, ¿sabes qué? Es que mi hijo mandó unas fotos. Son cosas que no se dicen. Hay muchas denuncias que nos han dicho, ustedes son las únicas personas que saben. Nadie más sabe, ni mi familia, o sea, nadie. Hemos tenido ya denuncias de trata, que también hemos acompañado aquí en Jalisco. Y es bien importante tener este ojo ciudadano para que se cumplan las cosas que se tienen que hacer. Porque una cosa es que nos digan por fuera que sí, que nos ayudan, que todo va a estar bien, que sí, que la trata, pero ya que estamos ahí haciendo una denuncia y que no le quieren poner trata, pues esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Entonces, casi 24 horas, porque sí dormimos poquito, estamos ahí todo un equipo impresionante de mujeres y 3 hombres, somos 30 mujeres y 3 hombres, que están donando su tiempo para... Y no porque digamos que no queremos, pero todas las mujeres son las que le han entrado. Son de verdad mis respetos por cada una de las que está ahí, porque pues están dando su tiempo y dando sus conocimientos para poder ayudar a la gente. También cuando alguien desaparece, pues les ayudamos a hacer las fichas y acompañarles y a decirles a dónde denunciar, a dónde ir, que a la comisión, que a la fiscalía, y acompañamos en el proceso también de lo que están pasando.
Y la situación de amenaza que deben de sentir las familias es terrible, de extorsión por las fotos o videos, sí, o lo que sea. Y entonces ese sentimiento de pena o de culpa o de lo que sea impide que muchas veces se pueda denunciar, y eso debe ser terrible. Oye, mira, ¿tienen alguna como referencia sobre focos rojos a nivel geográfico donde se pueda decir estos puntos son más graves en términos de trata de personas? Por ejemplo, se habla muchísimo de los grandes polos turísticos, de la relación, por ejemplo, entre trata de personas y el denominado turismo sexual. De hecho, yo recuerdo, sin tener ahorita pruebas, simplemente es un recuerdo, que situaciones como Puerto Vallarta son sumamente delicadas. Por ahí, ¿qué nos dices al respecto?
Sí, los puntos turísticos, y aquí en nuestro estado, pues también, ¿no? Está también Chapala, está Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara. El punto turístico es algo que en Vallarta se conoce. En Vallarta, si tú platicas con alguien de allá, o sea, son cosas que se saben que están sucediendo. Y así como bien lo mencionas, ¿no? O sea, estuvo este caso de hace algunos años en Puerto Vallarta. Y es muy importante que se haga algo. Porque no podemos simplemente seguir nada más. Digo, todos sabemos que en Vallarta hay. Pero, ¿qué operativos están haciendo para combatir esto? ya hay un área también allá de trata para empezar como con esta área, y eso digo es un
en términos
gran avance.
De regulación,
sí. Uh-huh. Eso es un gran avance porque ya tienen como agente allá también. Porque aquí otro problema era que era muy poca gente, la verdad, para este delito. O sea, la unidad no contaba ni con el equipo necesario, ni con el personal necesario. Siento yo que es algo que no le están poniendo la importancia. No sé, por ejemplo, si nos vamos a Ciudad de México, su unidad especializada contra la trata es... No, o sea, parece FBI.
Sí,
es
ahí.
Ajá, sí, parece, sí, es ahí. Y aquí, pues, con un equipo más pequeño en un estado en donde tenemos 3 focos rojos, es algo que sí tenemos que poner como esa lupa de que se dé más presupuesto también para que puedan tener más gente, más capacitada. Y otra cosa bien importante, que no las estén como... que no haya tanta movilización, por ejemplo.
Rotación de
sí,
personal.
Sí, exacto, rotación, porque de nada sirve si ya tienes a alguien súper capacitado y ya también nosotras fuimos y les dimos sensibilización y ya tomaron este diplomado de fin de la esclavitud. O sea, ya hicieron todo y de repente pues ya lo movieron a homicidios, ¿no? Entonces, otra vez ahí vamos. Ese es algo muy importante también que creo yo se tiene que lograr, que no haya tanta rotación.
Y hablábamos, Carlos, también de la relación entre la guerra y la trata y el tráfico de personas.
Mira, el tráfico de personas en estos últimos años y sobre todo pornografía infantil, el nodo principal fue Ucrania. Todo el caso de Ucrania Oriental, que era la zona rusófila y rusoparlante ocupada por los ucranianos occidentales, fue la gran fábrica de pornografía infantil, y además también fue Kiev el eje de distribución de niños desaparecidos a todo el Medio Oriente. Fue una cuestión muy dramática. También hay que recordar que en países desarrollados, supuestamente del primer mundo, pero Yorkshire parece cuarto mundo, en Inglaterra, hay un fenómeno de trata de blancas, de proxenetismo de toda la comunidad pakistaní hacia la comunidad anglo infantil femenina. Es una situación gravísima. Las cifras estaban, por ejemplo, nada más en Rotterdam había un anillo, un clan de tráfico de infantes y de prostitución infantil que involucraba básicamente a la mitad de la población infantil femenina. Era una situación desastrosa. Entonces, mira, alrededor del mundo es una situación la más delicada, porque los sistemas legales y judiciales y de persecución del delito están mal equipados para atacarlo. Mira, te voy a dar el ejemplo más notorio que ha estado en primera plana durante los últimos 2 años, que es el de Ghislaine Maxwell. Acaba de ser sentenciada a 20 años, uh-huh, por proxenetismo de menores, pero resulta que no tenía clientes. Era una traficante de menores que no traficaba con nadie. Se aisló el caso desde el punto de vista judicial, la acusaron de un delito que requiere de un cómplice, que requiere de un cliente, y la condenaron a 20 años sin clientes y sin cómplices. Es un caso extraordinario, y yo siento que es paradigmático de lo que pasa en todo el mundo de la prostitución infantil, de todo el mundo de la generación de videos, que todos los sistemas judiciales se encuentran comprometidos, paralizados y imbricados, entretejidos con el problema, porque la complicidad de las policías británicas para los enormes, vamos a llamarle fábricas, las enormes fábricas de prostitución infantil era total, era un solo bloque. Tenía una punta pakistaní de reclutamiento, tenían a la población infantil vulnerable y a las policías, estamos hablando de todas las policías del sur de Inglaterra, desde Londres hasta Rotherham, Manchester y Liverpool, totalmente cómplices del delito. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo internacional y vemos lo que está pasando aquí, pues mira, yo siento que tenemos una prognosis de lo que se podría llamar, aquí no va a haber victorias, simplemente generar una guerra defensiva en contra de esto. ¿Y qué significa una guerra defensiva? Mira, proteger lo que todavía no está desválido, tratar de generar una conciencia social de que es un problema que avanza, no que estamos conteniéndolo, no que está a punto de ser vencido, sino que por el contrario, es la sociedad la que está básicamente en este momento en una situación de guerra en contra de su infancia, y no ha querido dar acuse de recibo de que dicha guerra está operando en este momento, y cada vez se extiende más.
Ay,
sí. Pues sí, es una cuestión mundial, ¿no? Pero México, tengo varias preguntas y porque tú te escuchaba decir también, hablamos de prostitución infantil, pero también la prostitución, de pornografía infantil, pero también la pornografía no infantil, hay que tener cuidado, porque decías tú, no, nadie sabe si detrás de eso que estamos viendo es voluntario, uh-huh, ¿no?
Claro.
O es parte de una trata de personas, ¿no?
Sí, porque ahorita, de por sí ya la pornografía estaba normalizada, bueno, también la prostitución, estaba normalizada, y ahora con todas estas plataformas que salen, por ejemplo, OnlyFans, todas estas plataformas que se supone que con consentimiento yo tomo fotos, yo las vendo, me llega este dinero, que sí, claro que hay casos así, pero también está esa ligera línea de que no sabemos si las personas que están ahí están siendo obligadas a mandar esas fotos, a hacer esos videos, y a quién se le está yendo también ese dinero, que también ya han habido casos de trata que tienen que ver con estas plataformas. También como todas las las que existen, han habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos que encuentran a sus hijas desaparecidas en los videos de pornografía. Entonces, ahí está como la realidad que luego, porque muchas veces dicen, ¿no? Como, ay, pero pues no están llorando, no están encadenadas. Y eso también es algo bien importante, que nos tenemos que quitar la idea de que una víctima de trata, una sobreviviente de trata, tiene estas características, ¿no? De tener así la cinta en la boca, moreteadas, con cadenas.
No necesariamente.
Exactamente, porque cuando hubo una capacitación que dimos aquí en Guadalajara a autoridades y vino una sobreviviente de trata, ella fue explotada en Las Vegas y ella ha capacitado al FBI, entonces la trajimos y capacitó a los de aquí, ¿no? Y era lo que les decía, o sea, véanme a mí cómo estoy, o sea, una mujer guapísima, así, ¿no? Increíble, y decían, así como me veo, así es una víctima de trata, o sea, no me tienen que ver ni amordazada, ni amarrada, porque a ella en Estados Unidos no le creían que ella era víctima de trata. Y luego, aparte, ella acabó en la cárcel después de haber sido víctima de trata.
Ahorita pienso, por ejemplo, en todas estas compañeras, acompañantes, mujeres de narcotraficantes, ¿no? Que uno hasta hacen leyenda, ¿no? ¿Y cuántas de esas mujeres no serán que tú las ves, como dices tú acá, muy guapas, muy bien plantadas, uh-huh, y como si voluntariamente estuvieran ahí? ¿Cuántas de esas mujeres no serán también víctimas
de trata?
Sí,
que fueron
trata,
tal
¿no?
vez engañadas, o que muchas veces esa vulnerabilidad con el dinero y con,
exacto,
el poder, pues son como lo que lleva a tenerlas ahí.
Y es que por eso todo lo que tú nos decías de los diferentes tipos de trata, ¿no? También hay que tener cuidado, por ejemplo, en las calles, tú explicabas también, hay familias que ese es su modo de vida, familias completas, que en la calle están pidiendo dinero o vendiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Pero hay niños que sí son obligados, ¿no?
Así es.
Digo, es que no es solamente el sexual es dolorosísimo al momento de que uno ve todo lo que implica, pero el tráfico de, por ejemplo, de migrantes que son incorporados a actividades ilegales simplemente porque llegan totalmente desprotegidos a México. y entonces pueden ser involucrados en el narco, en el secuestro, en lo que sea, no por voluntad propia,
sí,
sino simplemente porque es eso, o se mueren. Recordemos lo de San Fernando. El caso de bebés que pueden ser utilizados para pedir limosna en las esquinas.
Que los duermen.
O de niños muy pequeños. El caso de trabajadores jornaleros que son obligados a estar laborando obligatoriamente por X o Y razones de orden familiar o suprafamiliar. En otras
que
palabras,
son la mayoría de los jitomates que nos comemos, exacto, las berries que nos comemos, los
limones, aguacates.
Son producto de trabajadores esclavizados.
Entonces podemos estar hablando de millones de personas donde la punta más dolorosa del iceberg es el sexual, uh-huh, pero no es la única parte de todo el iceberg.
Así es.
A mí me gustaría agregar que además es transversal, corta desde las clases más desprotegidas hasta las clases altas. Hay que recordar el caso Nexium, que pegó durísimo,
claro,
en México.
Claro.
El condicionamiento, el reclutamiento y sobre todo el proceso de, vamos a llamarle, de entrenamiento de mujeres de clase altísima, estamos hablando de la crema de la nata de Guadalajara, de Monterrey y de la Ciudad de México, nos da muestra de que la vulnerabilidad social en el caso de la esclavitud humana con propósito sexual es básicamente un problema de todos, no es un problema del proletariado, no es un tema marxista, es un tema de las clases medias, es un tema de la élite mexicana que se vio seducida por el poder y que consintió socialmente, porque era un secreto a voces, a que sus mujeres quedaran tatuadas, marcadas con hierro, en ese, vamos a llamarle, en ese círculo de prostitución de alto nivel, ¿no?
Sí, así es.
Es importante el entender justamente que no importa la clase social. Muchas veces es ese vacío emocional o algo que falte y que de repente llegan pues estas, pues sí, como estas organizaciones como Nexium, que no importaba pues el dinero que tuvieras, al contrario, buscaban justamente ese tipo de empresarios y empresarias para llegar como a ese vacío que alguien más iba a llenar y que pues iban a acabar siendo esclavas sexuales también.
Pues hubo esclavas, ¿sí?, sexuales Bronfman, que son dueñas de Seagram's.
Ajá, exacto.
Híjole, pues se quedan muchos asuntos y aristas en el tintero. Esperamos que no pasen 4 años.
No, a mí tráiganme cuando quieran.
¿Verdad? Ya que es que también se atravesó la famosa pandemia, ¿verdad? Pero esperamos más pronto esta vez. Y en lo que organizo aquí, todas las personas que hablaron interesadas para... Muchísimas gracias a Ricardo y a Samuel por su apoyo en los controles y en el teléfono. Y bueno, que nos digas, Julio, en qué podemos estar atentos, ¿no? Como dices tú, hay que visibilizar esto todo el tiempo. Estamos nosotros aquí en Jalisco en un foco rojo mundial, yo creo, entonces con mayor razón. ¿Y qué va a pasar? ¿Los teléfonos, las redes, la información?
Sí, nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, como @backhomemx, es un loguito morado. En Twitter estamos como mx-back, con B de burro. Nuestra línea de Back Home, ahorita se las paso porque no me la sé de memoria. ¿Y qué va a pasar? Ahorita todos los domingos vamos a estar ahí con Colectiva Hilos, tejiendo en el Parque Rojo de 10 a 3 de la tarde, para que el viernes 29 de julio a las 5 de la tarde nos reunamos en el camellón de Chapultepec, con fondo la glorieta de las y los desaparecidos, para unir todo este tejido y visibilizar pues la trata y esta pues también acompañamiento y unión con las familias de personas desaparecidas. También el día 30 vamos a tener un desayuno con Paola Nájera, que va a ser un evento para poder promocionar una chamarra que ella nos diseñó en contra también de la trata y que durante todo el año se va a vender esta chamarra. para poder visibilizar y para poder también apoyar,
abajo.
Exacto. Exactamente. Vamos a tener un taller de defensa personal con entrenadores de la UFC, que está increíble, de verdad, se los recomiendo muchísimo, porque los damos, yo doy la parte pues teórica de estas estadísticas, de lo que pasa, de la tipificación de los delitos, y los entrenadores dan esta parte física, que con diferentes pasos pues podemos literal salvar la vida. Ese va a ser el 23 de julio, va a ser en el DIF Zapopan. Y pueden también escribirnos para poder tener informes. Y les paso el
y bueno, teléfono. Pues y para tener más información, pues en las redes sociales que ya nos dijo Mayra, y en, uh-huh. y pásanos el teléfono.
Es el
bueno, mientras díganme por allá un número del 1 al 26. A ver, espérenme, déjenme.
Ya dijo.
El 6 es Salvador Martínez, se lleva uno de los boletos, otro. El 10. A Siri Asensio y me falta otro. Del 1 al 26. Váyanse más para abajo. El 26. Edgar Ezequiel. Bueno, Salvador Martínez, Atsiri Asensio y Edgar Ezequiel pueden venir por sus pases dobles para el TRI aquí a Radio Universidad.
Y el teléfono de Back Home es 33-1795-6898. Todo esto es vía WhatsApp.
Ay, Mayra, pues muchísimas gracias. Y estaremos en contacto durante julio y después también para seguir informándonos.
Así es.
Muchísimas gracias, Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Gracias, Luis Ignacio Román Morales.
A ustedes.
Nuestro colaborador del ITESO y amigo, compañero de Radio Universidad. Gracias a Samuel, a Ricardo. Ya están aquí listos los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.